en la hora de ingresar, como es costumbre, en los principales temas del panorama nacional. Pero claro, hoy prácticamente hay un asunto excluyente. Es el que se roba las portadas de los matutinos y los semanarios. Hoy, con titulares como este, El País: Vázquez cedió y Astori sigue en el cargo tras fulminante crisis. La República dice: inesperado huracán político mantuvo ayer en vilo a la población, no hubo víctimas. 18 horas duró la crisis que tuvo Astori como epicentro. El Observador dice que el temporal Astori sacudió al gobierno. El tema, el presupuesto de la discordia. Últimas Noticias lo plantea así: gobierno superó día de pánico y desactivó la renuncia de Astori. Pero también se editan semanarios hoy, por ejemplo, Voces del Frente, que con Astori detrás de él, una túnica con una moña azul, el título que pone es Presupuesto Parto de Nalga, y Búsqueda, que en su recuadro de portada dice: el gobierno logró superar una honda crisis política al evitar renuncia de Danilo Astori. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por dónde estuvo el eje de esta polémica? ¿Qué fue lo que estuvo en juego? Vamos a tratar de resumir la información que en perspectiva logró recabar en las últimas horas. Y después iremos al análisis y también a las repercusiones.
El tablero político.
La mecha de esta crisis se encendió este lunes, 29 de agosto, durante la sesión del Consejo de Ministros. Ese día, después que el ministro Danilo Astori distribuyó los disquetes con el proyecto de presupuesto ya elaborado, el presidente Tabaré Vázquez tomó la palabra y dijo que había reflexionado sobre el tema en soledad durante el fin de semana y había concluido que debía incluirse la promesa histórica de la izquierda de terminar otorgando el 4,5% del producto para la educación. El proyecto de presupuesto que Astori había llevado a esa reunión no asumía ese compromiso. En función de las restricciones fiscales, el rubro de educación llegaba solo al 3,5% del producto. De todos modos, se había previsto una cláusula gatillo para que, si la economía crecía en los próximos años, el guarismo efectivamente se ubicara en el 4,5%. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Viera, le había presentado a Vázquez una fórmula alternativa que se acercaba al 4,5% del PBI recurriendo a recortes de inversiones y a créditos internacionales. Esa idea de Viera, que Astori conocía y que él y sus técnicos habían evaluado como inconsistente, fue sin embargo la base a partir de la cual el primer mandatario ordenó al equipo económico que reformulara todo el proyecto. Según los participantes del Consejo de Ministros del lunes pasado, Astori, sorprendido por el planteo presidencial, recogió el material que había entregado a sus colegas y anunció que se retiraba en ese mismo momento de sala para dedicarse a ajustar los números en base a la nueva directiva. Fuentes del gobierno confirmaron a El Espectador que la cúpula del Ministerio de Economía trabajó durante el lunes y el martes en la modificación del proyecto. Pero, agregaron, la preocupación de Astori era creciente porque entendía que las nuevas pautas ponían en riesgo el programa financiero y el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional. Incluso en el equipo económico se temía por las consecuencias a corto plazo, por ejemplo, complicaciones en la liberación de giros trimestrales del acuerdo stand-by vigente con este organismo. El punto más dramático de este proceso se dio en la noche del martes al miércoles, cuando Astori habló con el presidente Vázquez, a quien consultó si mantenía firme su decisión del lunes. Pese a las advertencias del ministro sobre las consecuencias negativas que él preveía, Vázquez habría ratificado en esa ocasión su criterio del lunes. Ante esa respuesta, el jefe del equipo económico habría respondido que cumpliría con el encargo y completaría la confección del presupuesto, pero añadiendo que al día siguiente renunciaría a su cargo. Vázquez, pese a mostrarse impresionado por esa novedad, no intentó convencer a Astori de que revisara su determinación. Junto con el ministro también tenían previsto dimitir el subsecretario de Economía, Mario Vergara, y el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Fernando Lorenzo. Con el escenario planteado en esos términos, se inició el último día del plazo constitucional para la remisión a la Asamblea General del proyecto de ley de presupuesto. En esas condiciones, la mañana de ayer estuvo cargada de preocupación a nivel del gobierno. El presidente cumplió con la agenda prevista. Por ejemplo, concurrió cerca del mediodía al Palacio Esteves, donde recibió las cartas credenciales de nuevos embajadores. Pero, mientras tanto, se sucedía todo tipo de contactos y gestiones procurando encauzar la crisis. Fueron numerosos los operadores que intervinieron en las tratativas, entre ellos varios ministros. Por ejemplo, José Mujica de Ganadería, Jorge Lepra de Industria y Héctor Lezcano de Turismo mantuvieron una larga reunión con Astori en su oficina después de la 1 de la tarde de ayer. También, entre otros, desarrollaron gestiones el presidente del CODICEN, Luis Arzabal. En nombre de Vázquez, quien tomó a su cargo las conversaciones con Astori fue el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Fernández terminó reuniéndose con Astori 2 veces. La primera a las 17:15, como consignó el cronista del Espectador destacado en ese lugar ayer en la tarde, y la segunda ya después de las 19 horas. En ambos casos, las audiencias tuvieron lugar en la sede del Ministerio de Economía. Y entre uno y otro diálogo, Fernández se trasladó a la residencia presidencial del Prado, donde se encontraba Vázquez y buena parte del gabinete. Los ministros estaban allí porque debían firmar el proyecto de presupuesto antes de que se remitiera al Parlamento, pero además porque habían cancelado casi todos sus compromisos de agenda para seguir paso a paso la pulseada, pendientes del desenlace. Finalmente se logró un acuerdo que permitió que Astori dejara sin efecto su renuncia ya anunciada. ¿Cómo fue posible el entendimiento? Diferentes voceros del gobierno insistieron en el concepto de que la crisis se saldó sin vencedores ni vencidos. Efectivamente, todo indica que ambas partes cedieron algo en sus posiciones, pero en el entorno de Astori reinaba anoche un sentimiento de satisfacción, ya que el presupuesto se terminó ubicando dentro del margen que el ministro estaba dispuesto a aceptar. Para plantearlo en términos sencillos, nuestras fuentes dijeron que la fórmula coloca el 4,5% del PBI como un objetivo, pero no como algo obligatorio independientemente de las circunstancias. El capítulo que incluye los artículos críticos es bastante breve y dice textualmente lo siguiente. A los efectos de contribuir a alcanzar la asignación de un volumen de recursos equivalente al 4,5% del PBI con destino a la educación pública, A. El Poder Ejecutivo incrementará anualmente los créditos presupuestales asignados a la ANEP y la Universidad de la República en una proporción equivalente a la que registren los ingresos del Gobierno Central por encima de las proyecciones que al respecto se incluyen en las planillas que se adjuntan a la presente ley. B. Asimismo, a partir de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2005, se incluirá anualmente una partida equivalente a un monto de al menos 20 millones de dólares destinada a financiar proyectos de inversión que ejecutarán la ANEP y la universidad. Las magnitudes de las partidas anuales serán definidas por las leyes de rendición de cuentas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008 en función de la evolución del nivel de actividad económica. La presentación de dichas leyes incluirá una evaluación acerca de los avances que registren los proyectos referidos. Evitando entrar en detalles técnicos muy complejos, las fuentes cercanas a Astori que consultó anoche en perspectiva dijeron que la crisis pudo desactivarse porque, en síntesis, el 4,5% del PBI para la educación dejó de ser un fin en sí mismo y se ubica ahora como un objetivo, un resultado que se quiere alcanzar en la medida que se den determinadas condiciones, entre ellas el ritmo de crecimiento que alcance la economía y la mejora que ocurra en los números fiscales por encima de lo proyectado en el acuerdo con el Fondo Monetario. Una fuente cercana a Astori lo explicó de esta manera. Ahora se reconoce la realidad y vamos a trabajar sobre ella para mejorarla. El otro camino implicaba plantearse un supuesto teórico y tratar de que la realidad se acompasara a ese supuesto. Entrevistar a Astori, imposible por estas horas, se ha llamado a silencio y, según informaron en su secretaría, no concederá reportajes, por lo menos en el corto plazo. De todos modos, anoche, cuando concurrió al Parlamento llevando el proyecto de presupuesto, aceptó contestar algunas preguntas de los periodistas presentes.
Importante, pero en todo caso es la culminación de un día feliz para todos nosotros y por eso hemos llegado hasta aquí a saludar al presidente de la Asamblea General, porque es la jornada en que se ha presentado el primer presupuesto de un gobierno de izquierda en la historia del país. Es una ley fundamental, hemos logrado acuerdo total acerca de su contenido y por eso, si bien la jornada no fue fácil, la estamos culminando muy mal.
¿Qué condujo a que se pensara?
No, la verdad es que el hecho a destacar es que estuvimos discutiendo, como se suele hacer en nuestras filas, con mucha franqueza, con mucho espíritu constructivo, y se llegó a un acuerdo. Yo pondría el acento en el acuerdo.
¿Estás de acuerdo en la discusión?
Exactamente, digo, hay una búsqueda de un camino común. Y la verdad es que tenemos un camino común, estamos todos comprometidos en el caso de la educación, con el objetivo de lograr créditos presupuestales que alcancen al 4,5% del Producto Bruto Interno. Esto es lo que nos une. Y naturalmente nos une también el esfuerzo que habremos de realizar para lograrlo lo antes que se pueda.
¿Se siente muy presionado?
No, en absoluto. Yo trabajé con mucha intensidad junto a mis compañeros, que también lo hicieron así, pero no puedo decir que me sentí presionado en absoluto. Y vuelvo a repetir, disculpen la reiteración, lo importante para mí fue la culminación que hemos logrado y el acuerdo que nos une a todos.
Pero no, me comentó en qué estribaron la diferencia como para llegar a una decisión que podría haber sido crítica para nosotros.
No, las desavenencias se refirieron a la forma de trabajar para ir avanzando hacia el 4,5%, respetando otra cosa muy importante, que es el programa financiero del Uruguay, los acuerdos que se realizaron, las restricciones fiscales que hay.
¿No están en peligro?
No, absolutamente no. Ahora nosotros tenemos esa garantía y por supuesto hemos logrado el equilibrio.
En esas declaraciones breves extraídas anoche al ministro Astori en el Parlamento, el titular del equipo económico sostuvo que nunca hubo una presentación formal de renuncia. Y cuando le preguntaron si se sentía tan seguro de seguir al frente del timón de la economía después de la incertidumbre de los últimos días, Astori respondió: absolutamente, más que nunca.
En perspectiva.
A las 7:49, el diálogo será con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Ministro Mujica, buenos días.
Buenos días.
Ayer en la residencia presidencial de la Avenida Suárez, al caer la tarde, después que el doctor Gonzalo Fernández volvió de su primera reunión con el ministro Astori, usted salió y habló con los periodistas presentes en un tono muy eufórico y dijo, palabras más, palabras menos: muchachos, cambien los titulares. ¿Cómo le tocó vivir ese momento del día?
Y bueno, como cuando usted tiene un par de zapatos nuevos que lo oprimen y que lo tienen desesperado y se lo saca. Pasé un día muy, muy preocupado, muy angustiado, con una sensación de agobio de la responsabilidad. Y al final tuvimos la madurez de encontrar un desenlace favorable.
Usted fue uno de los ministros que se movió durante el día en procura de ese acuerdo, En especial, participó junto al ministro Lepra y el ministro Lescano de una reunión con Astori después del mediodía en el despacho del Ministerio de Economía. ¿Cómo transcurrió ese intercambio?
Y bueno, fue una reunión muy larga, muy franca. Me he enterado de que algún diario dice alguna cosa que no es exactamente cierto.
¿Usted se refiere, por ejemplo, a la crónica de Búsqueda?
No sé lo que dice Búsqueda. Me dijeron un comentario del País. No tengo ni idea, no he visto ningún diario, pero le digo honestamente que yo fui muy franco, pero...
A ver, franco, hasta qué extremo. Según la crónica de Búsqueda, usted cuestionó con dureza algunas actitudes de Astori. Le dijo que en varias oportunidades se había mostrado como soberbio y que había evidenciado dificultades para trabajar en equipo. Le recriminó además el hecho de que hubiera puesto dentro del Ministerio de Economía a toda gente del mismo sector político en referencia a Asamblea Uruguay. Por ejemplo, ¿ese fue algo del tono?
Eso no se lo dije. Porque eso no se lo dije porque nunca lo he pensado, porque además no es cierto. Lo otro, sí, lo de la soberbia sí se lo dije.
Uh-huh.
Pero también le voy a decir una cosa, que cuando le di un abrazo, tuve la sensación de que por primera vez estábamos mucho más cerca que antes. Mire qué paradoja.
¿Cómo se explica? A ver.
Y no se explica.
Estamos en diálogo con el ministro Mujica y aparentemente ese celular tiene algún problema de señal. A ver. Tan grande era el problema que la comunicación terminó cortando.
¿Y se busca un proyecto?
La idea y el diseño están buenos, pero mejor imprimirlo de nuevo.
¿Querés cambiar algo?
Solo el papel. Hacelo con Copimax 90. Queda mucho mejor.
Para hacer un buen papel, comenzá por usar el mejor. Copimax 90. Más grueso, más blanco. Copimax 90. Tu mejor impresión. Importador exclusivo Europaper.
Usted estaba contando, ministro, a propósito de ese abrazo con Astori, momento en el que se sintió más cerca de él que nunca. ¿Cómo fue eso?
Y sí, son esas cuestiones subjetivas. Habíamos tenido una conversación dura, pero yo había ido a pedirle que por favor se mantuviera en el ministerio, que lo precisábamos, que el equipo lo precisábamos.
Además, también le dijo que si renunciaba estaba cometiendo un suicidio político.
No, le dije que de las consecuencias que tenía para el país, suicidio político no, yo creo que se fabrican muchas cosas. Es cierto que por momentos fue una conversación muy dura de mi parte, muy correcta por parte de Astori en su tono, pero... que van a hablar después, más adelante, y le tengo que decir una cosa, mire, esto es una novedad, yo no le dije nada de suicidio político ni nada, después que había pasado toda la noche me llamó, Astori para agradecerme, y eso es enorme.
Uh-huh.
Eso es enorme. Por lo menos subjetivamente, dos ministros que estaban en la punta de un conflicto, es evidente que están más cerca.
Sí, sí, se los ha visto en estos meses a ustedes dos como los polos de una discusión sobre términos económicos y concepciones de política económica, ¿no?
Sí, sin embargo, tiene mucho más que ver con las personalidades que con las ideas, probablemente. Esa es la sensación de que yo tengo.
¿Por qué Astori le agradeció? ¿Qué fue lo que usted hizo?
Y por la preocupación y qué sé yo. Porque la posición mía podría haberse entendido que lo más... habiendo tenido algunos conflictos en todo ese tiempo, haber prescindido de ese intento de esfuerzo que en lo inmediato no sirvió de nada, pero estoy seguro que sirvió. porque fue creando condiciones que después cuando Gonzalo Fernández siguió trabajando, creo que colaboraron.
¿Es cierto que usted le pidió en determinado momento de la reunión a Story que anotara en un papel cuáles eran las pretensiones?
Sí, yo salí con una fórmula de redacción que estaba anotada en el bolsillo y que la tengo, es un papelito que lo conservo. Y después salió otra fórmula relativamente parecida, convenida, y creo que no podemos dejar de ser frentistas. Yo hacía memoria cuántas veces, en otras instancias pasadas, incluso en la vida del general Sereni, parecía que el mundo se venía abajo y no sé de dónde sacamos ese artilugio de acomodar los documentos y seguir juntos.
Pero un par de preguntas, ministro. Justamente a propósito de lo que usted venía diciendo recién, ¿no? Permítame a ver que sea quizás reiterativo o que le pregunte sobre algo que puede parecerle muy obvio a los oyentes, pero quiero saber cómo lo contesta usted. ¿Por qué era fundamental que Astori continuara en el cargo?
Porque en las circunstancias iba a significar una corrida en materia de confianza generalizada que su eventual sucesor, cualquiera que fuera, en esas circunstancias, como se daban, iba a tener que tomar decisiones mucho más dramáticas hacia la derecha, tengo que resumirle, que las que se habían tomado, pues iba a haber una crisis de confianza generalizada. Uh-huh. Y en definitiva eran costos país.
O sea, para usted la renuncia del ministro por sí sola generaba un problema serio de confianza en torno a la gestión económica del gobierno, fuera cual fuera su sustituto.
Y indudablemente, porque se daba justamente en la instancia de presentación del presupuesto. Usted se da cuenta lo que es. Alguien que comisiona un presupuesto y renuncia, y alguien que tiene que aparecer a defender ese presupuesto que no redactó de la noche a la mañana, en medio castellano, ¿no? Todo eso me hizo la película de las consecuencias que podía tener todo eso. Y
usted hablaba recién de lo que podían ser justamente las consecuencias de un alejamiento de Astori, pero no habló de los valores de Astori en sí mismo.
Por supuesto, mire, de las cosas que le dije, sos brillante y vos sabés que lo sos. Así como suena. Con esa franqueza y esa crudeza. Y sé que por ahí le dije que el proyecto lo precisaba. Y lo precisaba en esas circunstancias. Y que le decía yo que me había masacrado varias veces. Y que en materia presupuestaria quedé por el camino. Y sin embargo le pedía, porque estaba convencido, y creo que la prensa se ha equivocado muchísimo en todo ese tiempo, muchísimo.
¿En qué sentido?
El que andaba más cerca ha sido el sordo González. En realidad hemos tenido choques por forma de ser. Y por falta de hablar entre nosotros y por un montón de cuestiones, pero bueno, ahora lo que importa es cómo queda la cosa hacia adelante.
Usted dice que el análisis más certero que ha escuchado sobre la relación Mujica-Astori es el de Luis Eduardo González.
Sí, señor. Ajá. No, es más profundo.
Pero otra de las preguntas, ministro, de la usted recién se mostraba orgulloso por la capacidad que tiene el Frente Amplio para terminar resolviendo las crisis, incluso aquellas que parecen prácticamente insalvables.
Sí.
Pero justamente, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cómo sale la imagen de este gobierno luego de un episodio como el de ayer? Un episodio en el que el lunes el presidente de la República, al filo del plazo constitucional, le plantea al ministro de Economía que tiene que rehacer el presupuesto. Un episodio que lleva a que el ministro, unos días después, amenace con la posibilidad de su renuncia. Quiero decir, ¿no queda resquebrajada la imagen del gobierno? ¿Qué pasa con esa sensación de fractura o desconfianza dentro del gobierno que queda después de del humo blanco de ayer?
Usted le puede caber esa, pero también queda de que se cumple la voluntad del presidente de que aparezca el 4.5%, se logra que el ministro pueda defender su visión en la negociación internacional, que era el punto sustantivo, y tercero, un equipo que tenía una avería se encuentra más junto. Porque también usted puede ver que no queda resquebrajada. Sí, en parte puede quedar esa imagen, pero también queda esta otra imagen. Como equipo, como conjunto, lo que decía vértices enfrentados y reductibles están más cerca. Así que están todas las señales. Esto lo va a desentrañar el porvenir, Cotelo.
Ministro José Mujica, le agradezco su participación esta mañana.
Y mi franqueza me tiene que agradecer.
¿Su franqueza?
Sí. Sí, porque le digo las cosas como son. La mañana, Cotelo, y gracias.
No, supongo que sí, me queda claro que usted ha hablado con mucha sinceridad en estos minutos, es la impresión que ha quedado, ¿no? Así sí. Que le agradezco yo también.
Estamos.